De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. 26 de agosto, lunes, arrancamos la última semana de este mes y más caras bronceadas que se van viendo en Madrid. Este fin de semana ya habéis sido muchos los que habéis vuelto. Hay que ir preparando la vuelta al trabajo y la vuelta al cole. Por cierto, coche, autobús, tren, avión, ¿cuál ha sido vuestro medio de transporte? Nosotros, los de hoy en Madrid, hoy queremos volar o lo mismo quedarnos en tierra, porque lo que vamos a hablar es de retrasos, de los 5 casos más curiosos que hemos encontrado gracias a un recopilatorio de Refune.me, una plataforma para móviles. Caso número 1. Corría el año 1982 cuando Larry Walters, también conocido como Launcher Larry, ató 45 globos aerostáticos a su silla de jardín, se llevó unos cuantos bocatas, unas cervezas y una pistola de perdigones para poder aterrizar donde él quisiera, cuando le apeteciera, e ir así disparando a los globos y descender. Al volar a 15.000 pies de altura, que llegó este caballero, entró en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, así que obviamente no pudo despegar ningún vuelo durante todo el tiempo que este hombre estuvo por ese espacio aéreo. Aunque disparó algunos globos y logró disminuir la altitud resulta que al final lo que hizo es quedarse enganchado a unos cables eléctricos, causando además un apagón en el barrio de Long Beach, que duró unos 20 minutos. Cuando logró aterrizar, ya os imaginaréis que le estaban esperando con los brazos abiertos para llevarle al calabozo. A Jupiter and Mars. In other words, retraso considerable para todos los vuelos que en ese momento estaban en ese aeropuerto internacional de Los Ángeles. El siguiente caso solamente causó pegas a un vuelo. Tiene que ver con un pasajero que, mientras esperaba la salida de su vuelo en Las Vegas, decidió probar suerte en las máquinas tragaperras que había ahí en el aeropuerto. Ganó $350,000, que se dice pronto. Así que podemos entender que se le olvidara que tenía que coger un vuelo. En el avión le estaban esperando, no aparecía después de los mensajes que requerían su entrada. Así que ya sabéis que no se puede despegar un avión si hay una maleta de un viajero que no está subido a bordo. Tuvieron que buscar su equipaje para devolvérselo. Y tras el retraso considerable, los demás pasajeros pudieran despegar. Él se quedó en tierra disfrutando de los $350,000. Y con animalitos también nos hemos encontrado. El mes pasado, sin ir más lejos, un enjambre de abejas invadió un remolcador de avión en el Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas. En el avión ya habían embarcado los pasajeros y tras casi 3 horas de retraso, mientras que el personal histérico huía y buscaba un apicultor, pudo salir y despegar este vuelo 3 horitas que los empleados de ese aeropuerto recuerdan por las picaduras. Enfados en el interior de un avión también nos hemos encontrado y pueden retrasar un vuelo. A finales del año pasado, un vuelo de WestJet salió de Calgary con más de 1 hora de retraso. ¿Por qué? Porque dos pasajeros discutieron sobre el reposabrazos que ambos compartían. ¿Por qué tú tienes más sitio y yo menos? Esto parece una pelea de hermanos, de niños, pero no. Sucedió entre dos personas adultas. Al ver que la meta se caldeaba, el piloto lo tuvo claro. Yo doy media vuelta, yo regreso a la puerta de embarque y que estos dos se bajen. No hubo cargos contra ellos, pero tuvieron que reubicarlos en vuelos diferentes. Nadie se atrevió a que volvieran a coincidir. Aunque los pasajeros no son los únicos que se pelean. En octubre del año pasado, un vuelo que hacía el trayecto Nueva York-Washington tuvo un retraso de casi 4 horas porque dos miembros de la tripulación empezaron a discutir justo cuando estaban ya en plena rodadura previa al despegue. El piloto tomó la decisión de regresar. Consideró que ambos asistentes no podrían trabajar juntos ni tan siquiera una hora, que era el tiempo estimado del vuelo. En consecuencia, pues los pasajeros tuvieron que esperar 4 horas mientras se buscaba quien reemplazara a esos dos tripulantes. En fin, sin retraso alguno, lo prometemos, que hemos arrancado este programa y que vamos a cumplir, porque hasta las 2 de la tarde, en estas 4 horitas de radio, prometeros acompañaros los de Hoy en Madrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Que no le hubiera importado ser la persona que causó ese retraso en Las Vegas porque le habían tocado $350,000 en la máquina tragaperras. Juanjo Ceballos, levanta la mano. A mí tampoco. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que no te hubiera importado tampoco, ¿no?
No, lo más mínimo.
A ver, que yo lo habría sentido mucho por los pasajeros que estaban en mi vuelo y que a mí se me había olvidado que yo tenía que embarcar, pero $350,000.
¿Es que con eso les puedes invitar a un café?
No les invito ni a café. Ahí fue
para tranquilizar la conciencia.
Ahí fue de la Virgen del Puño.
Se nos vaya cada uno.
Le dieron la maleta y cada cual se fue a donde le convino. Nueva carita, lo decía yo, que se nos han acabado también las vacaciones, Carmen.
Ay, no me pongas el dedo en la herida.
El dedo en la herida. No, venga, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me acuerdo que la semana pasada contábamos los síntomas del síndrome postvacacional y nos pedían, a los que ya estábamos aquí, que no les dijéramos a los que acababan de llegar aquello de ya se te ha acabado, con la sonrisita, sino que simplemente nos dedicáramos a escuchar, que esto os venía muy bien, lo de ¿y qué has hecho? ¿Y cómo te lo has pasado? Cuéntame, que esto como que contribuye a que el síndrome postvacacional o sea menos.
Sí, porque eso de que, ¿qué? Ya se te ha acabado, sobre todo como te lo diga alguien a quien todavía le queda,
Sí.
Como que así como que escuece un poquito, más por así decirlo, como que escuece que se te ha acabado ya, ¿no? Pues mira, que sepan que yo me voy mañana. Así como que escuece, ¿no?
Sí, eso me ha pasado a mí la semana pasada, que yo llegué, pero se fueron muchos.
Sí, te la tomo, que todavía hay gente que se va, ¿eh?
No sé ya los que quedarán.
Poca vergüenza.
Quedan cada vez menos, pero mira, hoy te vamos a ofrecer la posibilidad de que metas tú también el dedito en la llaga. Si nos estás escuchando y tú todavía no te has ido de vacaciones, pero te vas ya, como el que dice, escríbenos en nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Y sí, nos puedes dar envidia y decir, pues mira, yo mañana me voy a, o yo este fin de semana consigo coger las maletas y largarme a no sé qué destino. Bueno, pues nos lo puedes contar en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, al igual que si no quieres decir que ya has vuelto, que acabas de regresar y quieres que te mandemos un beso a través de las ondas para mandarte toda nuestra energía positiva. También puedes hacerlo en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Se pasa. Lo dice una que ya lleva una semana y un día trabajando, a la que ya se le habían acabado las vacaciones. Y además, que aunque se hayan acabado las vacaciones, hay una cosa importante, Carmen, y es que todavía es veranito, todavía los días duran mucho y todavía nos apetece seguir haciendo cosas. Por eso, en este programa, lo que hacemos es buscar todas aquellas actividades que encontramos en nuestro Madrid y que nos pueden ayudar a que parezca que nos quedan muchas fiestas por delante, porque fiestas en la Comunidad de Madrid tenemos,
bueno,
tenemos todas, que no podéis imaginar.
Tenemos todas. Pues fíjate la que tienen preparado en Alcalá de Henares, que están de fiestas, que además vaya fiestas, porque las peñas de Alcalá, que son muchas, han preparado un... Bueno, tienen un programa de actividades que esto es, va a ser un estrés poder ir a todo, ¿eh?
O sea, no te estreses.
Esto va a ser un estrés.
Vamos a lo que podamos. Seleccionamos, Carmen.
O sea, porque fíjate, ya me empiezan a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
De hoy, con un juego de sillas. Esto es la Peña del Quijote.
Esto es como lo de las sillas de, ¿vale?, cuando éramos pequeños, que había musiquita y cuando dejaba de sonar había que sentarse.
Eso. Ah. Eso es lo que yo siempre...
Qué nerviosa me ponía a mí.
Me ponía
esto
fatal. Sí, 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 a mí.
Porque yo iba...
Uy,
yo iba
eso andando... era un estrés.
Es que yo iba ya con el culo pegado a la silla casi. Yo iba moviéndome con el culo ya hacia abajo.
Yo era muy mala. Esto era un estrés. Para los que no se le dé bien, luego tenemos bizcocho con chocolate. A las 11 de la mañana, bizcocho con chocolate. Es en la Plaza de Cervantes. Cuidado, hasta 12 años. Que quieres chocolate y no tienes 12 años, se siente.
Pues a la churrería.
No haber crecido.
A la churrería que tengas tú por ahí cerquita y te lo compras.
Pero a las 12, la Peña El Cazo prepara un concurso. Atrapa el bufón. ¿Quién es el bufón?
Yo no lo sé.
Habrá que ir allí, no lo sé, en la Plaza de San Diego. A las 13, una cita que le va a gustar a mucha gente, el baile del vermut, a cargo de las peñas, el pito, los pendones, el golpe y los reincidentes. A mí lo que me gusta en las fiestas son los nombres de las peñas, por cierto.
Sí, el pito y los pendones no está mal.
Sí, a las 6, esto va a ser la Plaza de Cervantes, pero a las 6 la peña, el juglar, tiene una mini olimpiada juglareña para niños de 6 a 11 años en la Plaza de Cervantes. Está bien. A las 6 también, la peña Los Sepultureros, para los que no quieren hacer el juglar, esto es para chavales más mayores, batalla de agua por equipo. Esto está bien.
¡Qué refrescante!
Esto es fresquito.
Hombre, han bajado las temperaturas, pero aún así no viene mal que a uno le refresquen.
No, se agradece. La peña Los Pichis, que si yo lo que te digo, a mí lo más me gusta la fiesta son los nombres de las peñas. La peña Los Pichis a las 6:30, una gincana acuática que les ha dado por el agua. Esto es en la Capilla del Oidor. A las 6:30 también, la peña Los Presidiarios hace un arrastra furgonetas que no sé lo que es ni lo que tienen que hacer, ni sé si quiero imaginármelo, ¿eh?
Pues no sé, pero espero que no tengan que arrastrar furgonetas grandes, furgonetas de las de verdad en las que nos montamos para ir de un lado a otro, que esto tiene que pesar mucho.
En todo caso, es en la Plaza de Cervantes, que espero que quede tal cual estaba antes del arrastra furgonetas. A las 19, la peña El Desbarajuste, pinchada de globos, que esto mola. El caso es que tienes que ir con bicicleta, que si no, no participas. O sea, que yo no sé cómo hay que pinchar los globos con la bicicleta, pero el caso es que hay que hacerlo. Esto se lo van a hacer antes también, junto al kiosco de música. Y la peña Los Jardineros, a las 7, carrera de velocidad sobre 90 varas castellana. Eso para los atléticos. Y una actividad solidaria. A las 19, la peña Los Reincidentes, actividades infantiles hinchables a beneficio de Cruz Roja. Hay que participar con un kilo de comida, y los que no tengan un kilo de comida, no perecedero, evidentemente, pues un euro.
Venga, un kilo de alimentos no perecederos o un eurito para que ellos puedan comprarlos. Bueno, pues las ferias de Alcalá, que ya sabéis que han arrancado este fin de semana, que a pesar de ser lunes no van a mirar hacia otro lado, sino que tienen todas esas actividades que os acabamos de contar y que yo creo que son una muy buena alternativa para aquellos que residís en Alcalá de Henares o en algún municipio cercano, o simple y llanamente que os apetezca coger el coche esta tarde y acercaros hasta la ciudad complutense. ¿Que no sois de ferias, que os gusta más otro tipo de actividades? Pues mira, yo os propongo, por ejemplo, una exposición que termina hoy. Hoy es el último día para poder disfrutar de una exposición de fotografías que hemos podido disfrutar dentro de Foto España, ese certamen en el que nos encontramos con exposiciones maravillosas. Han pasado ya 50 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas y por ese motivo, bueno, pues se decidió hacer una exposición sobre los Kennedy, la familia, bueno, pues política, diríamos, más aristocrática de todos los Estados Unidos. Esta exposición, como digo, hoy es el último día que podéis disfrutar de ella. Está en la calle Serrano número 26, en la Fundación Loewe. Hoy es el último día, podéis visitarla desde ya, desde las 10 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, de manera ininterrumpida. Las fotografías de Mark Shaw, el fotógrafo que estuvo acompañando a los Kennedy desde el año 1960 y hasta 1963. La verdad es que, bueno, pues gracias a él hemos podido disfrutar de muchos de los momentos más íntimos de los Kennedy. También pertenecen a él las fotografías de ese asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y después de esas otras fotografías posteriores de esos falsos robados de Jackie Kennedy, que ya sabéis que convirtió en todo un modelo a seguir por muchas personas. Hoy, último día para disfrutar de esta exposición de los Kennedy, recuerdo, en la Fundación Loewe, en la calle Serrano número 26, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 y media de la noche, que tenemos, por tanto, esa oportunidad y que seguiremos hablando aquí en esta sintonía de Onda Madrid y otras muchas actividades que vais a tener en nuestra comunidad para disfrutar de ese tiempo libre. No es lo único que vamos a hacer, también nos vamos a acercar a la lectura de un libro además de estos que podríamos considerar pertenece a este género fantasy, ¿no?, que tan de moda está en los últimos tiempos y que gusta mucho a los jóvenes, a los adolescentes. Show será el libro que forme parte de nuestra biblioteca y conoceremos a un hombre bueno, pues que se llama Mónico Sánchez, que fue un chico que a principios del siglo XX vivía en un pueblo de La Mancha, en Piedrabuena, que le gustaba esto de la electricidad y que al final se lió la manta a la cabeza y se nos fue directamente hasta los Estados Unidos para conseguir desarrollar todo lo que llevaba dentro. El gran Mónico es como finalmente se le conoció, y vamos a conocer algo más de esa insólita aventura de un ingeniero manchego en tiempos de crisis. Serán algunos, como digo, de los contenidos del programa del día de hoy. También tenemos nuestro concurso Medicina Natural, Salud y Bienestar, esa colección que cada vez queda menos para que tenga propietario. El viernes sabremos ya quién es la persona que se haga con esa colección, 12 libros editado por Signo Editores. Hoy y mañana todavía podéis haceros con un hueco en la final, 91 512 8400. Pero tenemos que arrancar con música, Carmen, y esa música nos tiene que llevar además a un día como hoy, 26 de agosto, en el que pasaron muchas cosas en el mundo de la música. Por ejemplo,
hace como unos 43 años el mundo asistió a la última aparición en público de el gran Jimi Hendrix. Fue en la tercera edición del Festival de la Isla de Wight. Junto a Jimi Hendrix en el festival estaba, bueno, pues gente como Joan Baez, Doors, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Everly Bros, Donovan, los habituales. Joan Baez, bueno, pues haciendo honor a su reputación, donó el dinero de la actuación al Instituto de la No Violencia. Jimi Hendrix, por su lado, alentó a todo el mundo allí congregado a luchar por la paz. Hendrix murió tan solo, fíjate Belén, 23 días después, el día 18 de septiembre del año 70 en Londres. ¿De qué murió? ¿Cómo? Bueno, pues ya sabido, con una mezcla de somníferos y alcohol y ahogado en su propio vómito. 28 años nada más, muy jovencito, pero estaba trabajando en la grabación de un nuevo álbum al que puso, pues fíjate, el título provisional del primer rayo del nuevo sol naciente. Era, bueno, pues casi
como metafórico.
Sí, efectivamente, muy metafórico. ¿Qué decimos de Jimi Hendrix? Bueno, pues que murió muy joven, apenas 28 años, pero su legado sigue vigente. Sigue siendo uno de los guitarristas más originales, más transgresores, bueno, pues de los mejores que nos ha dado la historia del rock.
Bueno, pues tal día como hoy daba su último concierto Jimi Hendrix.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues os recuerdo que tenemos pues nuestro número de teléfono a vuestra disposición, es el 91 512 8400, y que si queréis haceros con un puesto en la final para conseguir esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar, tenéis que llamar ya 91 512 8400. Preguntas de verdadero o falso. A priori es sencillo, porque si tenemos dudas, tan solo hay que tirar una moneda al aire. Y ya os aviso que necesitáis al menos 5 respuestas acertadas para colaros en la final. La fiesta no para, la verdad es que son muchos los municipios de Madrid que están precisamente celebrando sus festejos patronales, y aquí, en esta sintonía de Onda Madrid, vamos haciendo un buen recorrido por ellos.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pero cuidadito con las aglomeraciones que se dan, por ejemplo, en estas fiestas patronales. Cuidadito con nuestra cartera en aquellos lugares habitualmente los que se congregan más personas, ¿no? Que es más fácil que por el descuido al final alguien acabe robándote. Con la unidad móvil nosotros estuvimos recorriendo precisamente el centro de Madrid en busca de esos carteristas. Aprendimos a reconocerlos y también a saber un poco más cuáles son las diferentes técnicas que utilizan para robar. Además, nos ofrecieron consejos prácticos para que no roben la cartera en la calle, en el restaurante o en el metro. Lo más sencillo, la verdad, es que es aplicar el sentido común. Nos lo contó Eduardo Gil, responsable de comunicación de CPP y de la campaña Stop Carterismo.
La verdad que es muy difícil que nos encontremos un carterista así, ¿no? Parece, es un resumen de todos los carteristas. Y bueno, pues queremos principalmente informar de cómo pueden identificar a los carteristas, las posibles víctimas, ¿no? Los carteristas son expertos en camuflarse, por tanto es muy difícil identificarles, ¿no? Hay alguien que va disfrazado de turista, otro que puede ser un hombre de negocios que va en el transporte público, o una señora que va de compras, ¿no?, en una zona comercial. Por lo tanto, es muy difícil identificarles. Pero ya te digo, en la figura resume, entonces vemos a este personaje, ¿no?, con una cámara de fotos, ejemplificando a los falsos turistas, a los que llevan una cuchilla, que son los chinaores, que trabajan principalmente en el metro y te rajan la bolsa o el bolsillo para extraer el contenido, o la pinza que utilizan los lanceros, principalmente en las líneas de autobús.
Además, vemos que lleva una carpeta también, de esa que mucha gente nos encontramos con ella, para que nos piden firmas para algo. Cuidado cuando nos pidan firmas también.
Uh-huh. Sí, sí, así trabajan los carpeteros, ¿no? Los carpeteros callejeros, que son los que te piden firmas, ¿no? Y en esa distracción, pues otro miembro del grupo sustrae el móvil o la cartera. Y los carpeteros de bar, que se te acercan en una terraza, por ejemplo, y pues para explicarte pues una donación o lo que sea, depositan la carpeta en la mesa, y como has dejado el móvil o la cartera encima de la mesa, al levantar la carpeta se llevarán tus pertenencias.
Hablamos mucho de cartera, pero un atractivo ahora para este tipo de delincuentes son los teléfonos móviles. Además, dispositivos donde llevamos ahora de todo, ¿no? Desde ya no solamente la agenda de teléfonos, también el acceso al correo, las cuentas bancarias.
Sí, el teléfono móvil es quizá de lo más favorito, ¿no?, que tienen ahora mismo los carteristas. Por ejemplo, en Londres, el 52% de las denuncias en el suburbano por este tipo de hurtos es teléfonos móviles, ¿no? Es cierto que tenemos un montón de información dentro, es muy peligroso cuando nos roban el teléfono móvil, por eso es fundamental bloquear la línea, bloquear el teléfono, intentar hacer un borrado remoto de toda la información que contenemos dentro del teléfono.
Habéis calculado que hay en la ciudad de Madrid, estamos en el kilómetro cero, alrededor de 1 millar de carteristas.
Son estimaciones de la policía, y bueno, pues los carteristas también tienen mucha movilidad geográfica, es decir, si bien en invierno puede que estén más en Madrid, en verano pues a lo mejor se van a Barcelona o las zonas costeras, en San Fermín visitarán Pamplona, en la feria se van a Sevilla y en las fallas van a Valencia también a disfrutar su particular negocio.
Bueno, aquí está una señora que se ha acercado a la carpa, yo simplemente la quiero preguntar, ¿usted lleva bien vigilado su bolso?
Sí.
No, lo lleva aquí en bandolera, que es un buen truco, ¿verdad? Para que...
Claro, para que no te meta la mano.
¿Le han robado alguna vez la cartera?
Sí, más de una, en el autobús.
Qué lástima.
¿Dónde fue? ¿En el autobús aquí en Madrid?
En el autobús, en el 47 y en el 23.
Uh-huh. Una vez que le robaron la cartera, ¿usted qué actuó? ¿Cómo reclamó?
Pues nada, poniendo la denuncia y a continuación, pues al seguro.
¿Al seguro, no?
Sí.
¿Usted lleva bien el bolso vigilado?
Sí.
¿Le ha robado alguna vez la cartera?
Sí.
¿En dónde fue?
En el mercado, en Plaza Elíptica.
Ajá. ¿Y luego cómo fue el proceso de reclamar?
Pues mira, apareció la cartera encima del coche de la policía, o sea que me devolvieron la cartera, pero sin un duro.
Porque luego eso es importante, ¿verdad? Estamos contando cómo podemos evitar robos, ahora repasaremos algunos consejos, pero saber qué hacer, ¿no?, una vez que nos roban nuestras pertenencias.
Pues mira, estas ciudadanas llevan el bolso delante en vez de detrás o al lado, ¿no? Eso es una medida importante de prevención. Luego, extremar la precaución en las aglomeraciones, cuando hay mucha gente o cuando nos encontramos con un tapón, por ejemplo, en la escalera de metro. No mostrarnos despistados o distraídos, como haría cualquier turista. No dejar el móvil encima de la mesa o la cartera en el bolsillo de atrás del pantalón. Y los que llevan mochila, pues también es conveniente llevarla adelante.
Si quieren hacer alguna pregunta, Eduardo está aquí para contestar las preguntas que ustedes y las de todos los madrileños.
Gracias. Sí, era solamente...
Llamamos la atención.
En ver las explicaciones que le estaba dando.
Bueno, nos van a ayudar, además, Eduardo, a usted, señora, nos van a ayudar todos los madrileños durante esta mañana a confeccionar el mapa del carterismo, ¿no? Nos daban pistas, algunos de los madrileños con los que nos hemos topado. Tenemos aquí ese mapa desplegado como si fuese un mapa del metro, que hay que decir que el metro también es un punto caliente para los carteristas.
Sí, pero no el único. Es decir, como sucede en cualquier ciudad europea, el transporte público es uno de los lugares donde hay que extremar la precaución, donde hay mayor riesgo, pero también nos encontramos todas las zonas de interés turístico, pues en Madrid tendríamos los jardines de Sabatini, la Almudena, la Puerta del Sol, Plaza Mayor, etcétera, zonas comerciales, como puede haber el Rastro o la Milla de Oro, ocio y hostelería, pues en lugares donde hay restaurantes, terrazas, etcétera, y luego eventos deportivos. Pues por ejemplo, cuando hay un partido importante en el Calderón o en el Bernabéu, pues, y aquí duda mucha gente, pues también son lugares donde hay que tener cuidado.
Vale, aquí tenemos esos puntos calientes, Belén, los tenemos identificados, dónde están situados, los distintos emplazamientos, y tenemos aquí, Eduardo, unas pegatinas que hay que poner. ¿Usted va a poner la pegatina ahora?
Sí, voy a poner la pegatina.
Ha cogido la pegatina, tenemos distintos tipos, tenemos, Eduardo, una bolsa, ¿verdad?
Sí, es un bolso, una cartera y un móvil, que son los objetos que más roban los carteristas, ¿no?
Y usted él ha puesto la cartera.
Sí, ahora se va, como estás viendo, se va a ir a la tribuna de las víctimas del carterismo, donde pueden lanzar mensajes a estos delincuentes, pues sobre su experiencia o bueno,
eso es
cualquier...
Un poco para que nos desahoguemos, ¿no?
Para que nos desahoguemos, y luego nosotros vamos a intentar que todos estos mensajes lleguen a estos delincuentes, pues para que, bueno, pues sean conscientes del mal que están haciendo.
Usted ahora va a grabar el mensaje.
Sí, es una experiencia que la he tenido aquí justamente por el ajetreo este de la... Del robo, ¿no?
He visto que ha puesto la pegatina de que le han robado la cartera aquí en Sol.
Sí, me han robado, bueno, no precisamente en ese trayecto al desembarcar.
¿Qué te llevaba en la cartera?
Documentación, dinero en metálico y bastantes recuerdos familiares, fotografía, pero me la han sustraído toda en un momento, en un descuido, con un sigilo impresionante y una técnica que uno no se da cuenta.
¿Y ha hecho la denuncia? ¿Hizo la denuncia?
No, por falta de tiempo.
Bueno. Que le dejo aquí el micrófono, mira usted a la cámara y a ver que le digan los compañeros lo que tiene que hacer. Vamos a ver, le va a contar, ¿verdad, Eduardo, ahora su experiencia? Vale, vamos a ver, le van a dar el ok, ahora ven, miran por el visor de la cámara, ¿vale? Y vamos a ver cuando él cuenta, le están ubicando, se tiene que situar enfrente del micrófono, ¿vale? Y ahora él mismo va a grabar este mensaje, esta forma de desahogo.
Voy a contar mi experiencia que me ha ocurrido aquí en Sol, en el trayecto a Sol de la línea 9. era muy temprano, donde era una hora punta y la gente se aglutina mucho más en el metro y bueno, no me he dado cuenta. Me han sustraído la billetera llena de documentación y dinero en metálico. No me he dado cuenta, el valor que yo tenía ahí, más que el dinero, era la documentación y algunas fotografías familiares. No he visto ningún policía, no he visto nada adentro, ni a quién acudir, ni a nada, y tampoco he hecho la denuncia porque sé que no hay una efectiva respuesta a esto. Eso es.
Una queja, Eduardo, no hay efectiva respuesta. ¿Esto lo veis mucho?
Bueno, la policía hace su trabajo. De hecho, la policía de Madrid es ejemplo de muchas otras policías, tanto en España como en el resto de Europa, y se producen multitud de detenciones, ¿no? Es cierto que la policía solo puede detener al delincuente cuando se haya producido efectivamente el robo o el hurto, ¿no? Y luego, bueno, pues la legislación es la que hay. No es cuestión de la policía y bueno, pues nosotros lo único que podemos decir es que esto sucede en todos los países del mundo, en todas las ciudades europeas, y que no es una cosa exclusiva de Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Cuidado, de verdad que sí, con la cartera. Vamos a llevarla siempre bien vigiladita, que no queremos que nos den un susto y al final nos quedemos sin un solo euro. O al menos alguno de vosotros habrá pasado las vacaciones en la playa, en esos lugares maravillosos en los que tomar el sol, en los que darte un bañito relajante. A lo mejor hay quien se ha acercado hasta Cádiz. Pues a Cádiz nos vamos a ir para contaros una historia que acaba de comenzar. Son las 10:32 y hace tan solo 2 minutos que estaba previsto que, bueno, pues comenzara esa aventura un periodista que se llama Kiko Tarongí, un ex reportero al que hemos visto en algunas televisiones, en diferentes medios de comunicación, que ha decidido, bueno, pues iniciar oficialmente hoy a las 10:30, como os cuento, su periplo por el mar. Sale de la playa de la Escuela de Vela del Club Marítimo de Sotogrande, que está en el puerto deportivo de Sotogrande, allá por Cádiz, y su periplo va a terminar en noviembre, después de recorrer el canal del Bósforo, atravesar la ciudad turca de Estambul y desembocar finalmente en el Mar Negro. A priori parece ya una aventura importante, pero esto se va sumando cuando os digo que todo ese recorrido lo va a hacer a bordo de un kayak con trimarán, con dos propósitos. Por un lado, batir el récord del mundo de distancia en mar abierto a bordo de este tipo de embarcación. Por otro lado, relatar su proeza en un blog que es aislado.es. 6 metros cuadrados. Que tiene el kayak, que a nivel de mar, a ras de mar, que va precisamente en esa embarcación, no hay cabina y tiene que estar 3 meses por mar abierto. Se va a alimentar obviamente de pescadito, que va a ir pescando. Nos dicen también que tendrá que incluir en su dieta plancton, algas, caracoles, moluscos y todo lo que vaya encontrando por el mar. Seguiremos el viaje de Tarongí, seguramente que aparece en nuestra sección de viajes próximamente. Son las 10:33 de la mañana y nosotros que vamos a continuar, porque en la playa, ya que estábamos precisamente en Cádiz, en Sotogrande, además de comenzar grandes aventuras como es el caso, podemos leer tranquilamente un libro. Y queremos por eso recordaros un título de una trilogía de género fantasy. Después del éxito de Play, resulta que Javier Ruescas nos ofrecía Show, en una novela en la que la fama, la música y el amor iban juntos en esta nueva trama. Si en la primera el mundo de la música era el escenario, resulta que ahora en Show la historia transcurría en un plató de televisión.
Bueno, te llaman, te tienen en cuenta y si les gusta tu perfil, pues empezamos a trabajar.
Me encanta porque yo a José Luis Corral, cuando le llamó también Ridley Scott para hacerle de asesor histórico, le pregunté y dice, pues sí, me llamaron esta mañana a la facultad y por algo será.
Es que es así.
Por algo será así. Bueno, bueno, Javier, los seguidores de esta trilogía pues ya conocen a los protagonistas, ¿no? Aarón y Leo, pero han evolucionado sobre todo Aarón, ¿no? Aarón, que era un chico tímido, ahora parece que se va soltando, ¿no?
Sí, eso es. Aarón, que es el hermano pequeño de los dos y que siempre ha sido más tímido, que igual que otros han escrito diarios o blogs, le ha compuesto música toda su vida, pues en parte para entenderse a sí mismo y entender la realidad, y ha sido siempre muy comedido a la hora de compartir con la gente la música. De repente pues se abre a una nueva experiencia, que es la de ser el famoso. Si en Play él se encontraba al otro lado de los focos, cantando solo, sin que se le viese en ninguna televisión ni nada, ahora en esta segunda parte pues es el quien se tiene que enfrentar a los medios, a los conciertos y dar una imagen pública que hasta entonces pues ha podido ocultar.
Uh-huh. Y hay también un personaje femenino, Zoe, sí, que es violinista.
Mira.
Sí, la cuestión es que en tanto en Play como en Soul lo que yo represento pues es la idea de jóvenes que luchan por sus sueños, que luchan por llegar a ser lo que quieren ser. Hay un cantante que es Aarón, que también compone música, está Leo, que lo único que quiere ser es una estrella del cine o de la televisión y no le importa cómo conseguirlo, y por eso en esa primera parte en Play le roba las canciones a su hermano para subirlas a YouTube y juntos hacerse famosos, y en esa tercera pues aparecen nuevos personajes como Zoe, que es quien mencionáis, que es una chica que además de tocar el violín baila muy bien, y que la empresa que en su momento contrató a Aarón y a Leo pues la contrata a ella pues para relanzar su carrera.
Uh-huh. Y todos ellos se van a ir juntando, van a ir formando esta historia que transcurre en la mayor parte del tiempo, al menos en muchas ocasiones, en un plató de televisión.
Sí, igual que en la primera parte en Play lo que represento es lo que hablaba sobre todo era del salto a la fama a través de Internet, de las nuevas tecnologías, de el interés que sienten los jóvenes sobre todo por esto, por las nuevas tecnologías y por conseguir hacer un vídeo de YouTube y de repente convertirte en una estrella. En esta segunda parte me centro más en el reality show, ¿no? Y el interés que generan todos los reality shows tan variados que hemos tenido a lo largo de los últimos años y que tanto han cambiado la televisión y el concepto de televisión, ¿no? Entonces, en este caso son un grupo de jóvenes, como decís, un grupo de artistas que de pronto pues se ven encerrados en una casa donde tienen que pues someterse a unas pruebas algunas veces bastante crueles, sobre todo porque es el público quien las elige, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la historia sigue la misma estructura que su predecesora, son capítulos cortos en primera persona donde van alternándose la voz de los dos hermanos, por lo tanto se da la visión de las dos caras del programa de televisión y comienza cada uno con una cita de una canción, de por ejemplo tengo abierto aquí el capítulo de Taylor Swift con ese Eyes Open, por ejemplo, ¿no?
Sí, igual que también en el primer libro, estas novelas están escritas en primera persona con puntos de vista diferentes, Aarón y Leo, en cada capítulo, y eso me permitió pues explorar no solo la realidad según cómo la ve cada uno, sino a cada uno de los personajes, ¿no? No es lo mismo como narrador contarlo desde fuera en una narración omnisciente de tercera persona, uh-huh, que desde los ojos de un propio protagonista que ve el mundo cada uno de una manera diferente. Entonces, además, en este segundo libro pues me ha sido muy útil porque mientras que uno de los hermanos está dentro del reality show, como decís, el otro está fuera, así que el lector sí que puede ver desde todos los lados lo que está pasando, mientras que cada uno de ellos solo ve una parte. Y luego, aparte, cada capítulo comienza con una cita de una canción pues que de alguna manera compone en su conjunto todas las canciones, una especie de diario musical de lo que fue para mí escribir este libro o editarlo, ¿no? Son todas las canciones que escuchaba en su momento, igual que en el primero pues tengo otra lista de otras 40 canciones que, como decís, pues van desde Taylor Swift, hay One Direction, pero también hay Queen o hay otros grupos que me encantan como 30 Seconds to Mars o... pues no sé, hay una barbaridad.
¿Y realmente estabas escuchando esa música al mismo tiempo que escribías?
Sí, desde ¿sí? luego, son las canciones que escuchaba en ese momento y que en parte pues algunas han inspirado escenas concretas. Lo bueno es que además para el primer libro pues pudimos contar con la ayuda de Sofía Rey, que es una escritora y compositora, que que compuso 13 temas originales para la novela y que se pueden escuchar en la web de playlanovela.com. Está ahí un link a Spotify para escuchar los 13 temas originales, que hicimos un disco y salió en disco, sí, sí, y sí. Está en iTunes y en Amazon y en YouTube. Sí, sí, fue un trabajo muy transmedia.
Lo recordamos.
Una obra completa.
Lo recordamos perfectamente. Bueno, y referencias, además de canciones, a libros, a películas, siguen estando presentes. Tengo ahora abierto, por ejemplo, porque hay un recordatorio, una porción especial a la Odisea. Pone, por ejemplo, Aarón, sí, corazoncito Zoe, Aarón ama Zoe, igual que Ulises amaba a Penélope, por ejemplo. ¿Por qué está este guiño al clásico?
Bueno, tanto en Plane como en Show hay bastantes referencias a libros y a películas, como dices, porque pues ellos no dejan de ser jóvenes de ahora mismo, que tienen sus intereses y que pues se basan en los libros y en las películas y en las canciones que les gustan. Y en este caso, La Odisea es un libro muy especial para Aarón, porque Aarón quiere volver a casa, igual que Ulises quería volver a Ítaca, y se encuentra con muchísimas dificultades, ¿no? Y entonces él, en parte, salvando absolutamente todas las diferencias, pues se ve muy reflejado en el héroe, y este reflejo pues luego también tiene su importancia dentro del reality show, porque, bueno, pues juegan con la metáfora de Ítaca y de la Odisea dentro del programa.
Uh-huh. Y comienza con una cita de esas que te dejan, ¿no? A nosotros nos ha llamado la atención, de Schopenhauer, nada menos. La fama es algo que se debe ganar, el honor algo que no se debe perder. ¿Por qué has elegido esta?
Pues porque yo creo que refleja perfectamente el espíritu de la historia. La fama es muy fácil de conseguir, aunque a veces parezca que no, sí que es muy fácil. Lo que pasa es que también es muy fácil perderse por el camino de esa fama, ¿no? Y dejar de ser tú mismo, perder el honor en este caso, ¿no? Que es lo que menciona Schopenhauer, pero también perderte a ti mismo en esa fama y olvidarte de quién eres realmente y de los valores que te han llevado hasta allí. Uh-huh. En el caso de Play, de la primera novela, la cita era un poco diferente, porque dado que hablaba del principio y de cómo uno se puede hacer famoso, Andy Warhol dijo: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos, que al final es lo que está pasando ahora mismo con el futuro, ya está aquí, ¿no? Que es el presente. Uh-huh. Y gracias a las nuevas tecnologías y en particular a YouTube, pues es muy fácil alcanzar esa fama, ¿no? Uh-huh.
Bueno, primero fue el mundo de la música en Play, ahora el de la televisión en Show. ¿Nos puedes adelantar cuál será ya el siguiente?
El tercero, diremos el título en la presentación que hay en Madrid, en la FNAC de Callao, el viernes que viene, el 31 a las 6. Y por ahora, lo poco que puedo contar es que hay un viaje de por medio, un viaje por Europa, que tiene mucha importancia. Ahí están los personajes que ya conocemos y además, sobre todo, es el hecho de que se tienen que enfrentar Aarón y Leo a la fama de una manera mucho más natural y de una manera más directa, porque hasta entonces, pues, siempre han estado protegidos de alguna forma.
Uh-huh. Y recordamos que ya se han adquirido los derechos cinematográficos por parte de una cadena. No sé si nos queda menos de un minuto. Javier, ¿vas a participar directamente en el guión?
Espero poder trabajar y ayudar con ello, pero el guión se lo cedo a Antena 3 Films y a la productora que está trabajando en la película y a ver qué tal sale todo. Let's go to the beach, let's go get away. They say what they're gonna say. Have a dream, click, found about that. But bitches like me, it's hard to come by. If a charm on, let's go get it on. The zone on, yes, I'm in the zone. Is it two, three, think I could change. I'm a blow on the...
Pues de nuestra siguiente historia también podría hacerse una película. ¿Sabéis que en nuestra sección El Efecto Tesla nos gusta descubrir y rendir homenaje a personas que han hecho una gran contribución a la humanidad, pero que resulta que por unas u otras causas han caído en el olvido? Estamos hablando de personas con una bonita historia que contar, interesantes, personas que lucharon contra muchos obstáculos y dificultades, que fueron, eso sí, capaces de superar. Hablamos de aquellos a los que queremos dar el lugar que corresponde. Y una de esas personas es Mónico Sánchez, un chico que a principios del siglo XX vivía en un pueblecito de La Mancha que se llama Piedrabuena, un chaval al que le gustaba la electricidad y que terminó inventando un aparato de rayos X portátil y trabajando en telefonía sin hilos más de un siglo antes de su desarrollo. Conocimos su historia muchísimo mejor gracias a Manuel Lozoya Leiva, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, que escribió un libro sobre él. Se llama
llama así El Gran Mónico, la insólita aventura de un ingeniero manchego en tiempos de crisis. El libro lo ha editado Debate. Es una historia, desde luego, con mucho mérito.
Mérito enorme que tiene este chaval de un pueblo de La Mancha, es que se le mete en la sangre el veneno de la tecnología y progresa vendiendo y haciendo recados y demás, y con el poco dinero que ahorra se va a Madrid con la pretensión nada menos que de matricularse en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Y naturalmente no lo admiten porque no tenía ni el bachiller elemental y además, para colmo, estaba la escuela cerrada por motivos políticos. Así que tiene una cantidad de iniciativa tan poderosa y arrolladora que lo que hace es estudiar un curso de electrotecnia por correspondencia en inglés.
¿En inglés?
Sin saber inglés.
¿Y no sabía inglés?
Nada de inglés, ni de nada. Y el hombre pues tiene tal empeño que termina con una carta de recomendación del director del curso para ir a Nueva York. Y seguía sin saber inglés. Y allí que apareció con $60 y a los 9 años volvió a España con más de $1,000,000.
Madre mía.
Y en Nueva York sí que puede estudiar. Lo que no consigue en Madrid, allí en Nueva York sí que estudia.
Sí, sí, allí ya consigue primero algunos contratos como delineante, pero después se matricula en cursos, digamos, que como de una especie de formación profesional, y ya después pues incluso llega a la universidad en cursos que hacen abiertos, y bueno, se forma muy bien, y la verdad es que con su ánimo tan grande que tenía, se unió con los mejores ingenieros en una época en donde la electrificación era la más alta tecnología, estaba, de hecho, produciendo una segunda revolución industrial en el mundo, ¿no? Y ahí destaca poderosamente Mónico Sánchez, ¿no?
Yo me imagino que, bueno, pues en Nueva York, que cuando apareciera Mónico Sánchez, todo el mundo se tendría que quedar como diciendo, este hombre que quiere, que pretende,
¿y de dónde ha salido?
¿Cómo osa, no, venir aquí?
Bueno, pero es que hasta tal punto era eso así, como dice usted, que él se comunicaba con una libreta y escribiendo, ¿no? Las palabras que él sabía. Y gastaba tanto papel que decidió comprarse un pizarrín de aquellos antiguos. Y ¿sabes? Quien nos está escuchando debe de comparar un pizarrín, que ni sabrá lo que es eso, con una tableta de hoy día, ¿no? Y bueno, pues así se comunicaba, escribiendo y borrando. Pero allí se dieron cuenta de la enorme valía que tenía este joven. Y realmente se estuvo en la vanguardia de la electrificación, codeándose con los mejores. Y allá que hablaba antes de Nikola Tesla, pues con él también estaba allí en el mismo momento, en Nueva York, ¿no?
Y además allí inventa un aparato de rayos X portátil.
Él lo que domina muy bien, Mónico Sánchez, es las altas frecuencias. Él sabe manejar con una precisión muy buena y muy grande las altas frecuencias. ¿Qué significa esto? Esto significa que manejando la alta frecuencia del estilo de como la estaba introduciendo Tesla, pues permitía que los transformadores tuvieran poco hierro. Eso significa que pesaban poco. Y al pesar poco hizo algunos ingenios que se podían transportar muy fácilmente, y el que más éxito tuvo de todos fue no solo los teléfonos, que también era una época en donde estaba la telegrafía sin hilos, era lo que estaba predominando en las comunicaciones, sino que intentaba la telefonía sin hilos, o sea, los teléfonos móviles. Sí. Naturalmente aquello no era su momento, pero lo que sí desarrolló muy bien fue un aparato de rayos X portátil, y eso a las puertas de la declaración de la Primera Guerra Mundial tuvo una importancia fundamental, ¿no? Porque esos aparatos con Madame Curie en el campo francés, pues tuvieron un papel fantástico, ¿no? Porque se hicieron más de 1,000,000 de radiografías, lo cual significa que salvaron a mucha gente, ¿no? Muchos soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Desde luego que sí.
¿Los aparatos de Mónico eran los que usaban Madame Curie durante la guerra?
Sí, era un problema tremendo lo de hacer radiografías en ambulancias, porque lo más complicado que tenía era el generador de electricidad, ¿no? Que solía pesar muchísimo, ¿no? Y en cambio no tuvieron tanto problema con los aparatos de rayos X porque sabían que en España, allí en un pueblo perdido, los hacían muy bien y muy buenos, ¿no? Y le encargaron a Mónico Sánchez aparatos de estos, ¿no? O sea que después de la guerra el gobierno francés lo reconoció y le hizo bastantes honores a Mónico Sánchez, ¿no? Y aquí, en cambio, pues soy una persona desconocida, ¿no?
Suele suceder muchas veces, lamentablemente. Ha comentado Manuel Lozano Leivavia, una persona que en España los fabricaba. Y es que el gran Mónico, Mónico Sánchez, volvió a su pequeño pueblo de Ciudad Real a emprender ese negocio.
Claro, él volvió. Y yo he escrito el libro no como una curiosidad sin más, sino que lo que hago es, y además se lo dedico a mis alumnos y a todos los chavales jóvenes de esta generación que está viendo que va a tener que emigrar, sobre todo los científicos y los ingenieros, ¿no? Y entonces no hago una apología del personaje, que por supuesto también, porque es una persona entrañable, ¿no? Sino que también reflejo en el libro cuáles fueron sus defectos y sus errores, ¿no? Y efectivamente Mónico Sánchez cometió algunos errores. Al volver a España, pues después de 9 años en Nueva York, pues, y con bastante dinero, él se ve ante la tesitura de instalarse en Madrid o en Barcelona, o en su pueblo, y se instala en su pueblo, ¿no? Y esto estaba muy bien, en principio no tendría por qué haber sido un error, pero lo que hace Mónico Sánchez en el pueblo primero llega, y es grandioso, ¿no? Porque instala un laboratorio de alta tecnología eléctrica, y en Piedrabuena no había electricidad.
Con lo cual tendría que empezar desde el cero.
¿Cómo soluciona todo?
Hay que traer la electricidad.
Simplemente, exactamente, construye una central eléctrica al lado para su laboratorio y ya de camino.
Simplemente, construye una central eléctrica.
Y además, pues le da luz y agua a todo el pueblo, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí que es admirable, pero un error que yo creo que comete Mónico Sánchez, y así lo reflejo en el libro, es que, a la diferencia de los grandes emprendedores de la historia, como podía ser en su época Edison, o después aquí en España, aquí en tiempos más modernos, como Steve Jobs o Bill Gates, algunos de estos, esos cuando triunfaron, lo primero que hicieron fueron rodearse de los mejores científicos e ingenieros que había en su país. Y Mónico Sánchez no lo hace.
Sigue
y ahí
solo.
Es donde está el germen posiblemente de su obsolescencia, se queda un poco antiguo, no inmediatamente, pero yo por eso el libro, insisto, no es una biografía, ni tampoco una novela, sino que yo lo planteo como una clase sin aula, ¿no?, a los estudiantes, para que aprendan, por una parte, por otra parte, se sientan animados, porque en tiempos de crisis de verdad se pueden hacer muchas cosas. Y las crisis de Mónico Sánchez que él padeció fueron muchísimo más profundas que la actual, y que intenten no caer en los errores, ¿no? Por eso que cometió Mónico Sánchez, y por eso es como, por lo que lo planteo el libro como una clase sin aula, más que una novela o un panegírico de este personaje, ¿no?
Además, aquí en España se enfrenta con la tragedia de la Guerra Civil Española, seguida por la Guerra Mundial, que, bueno, pues...
Y antes...
Y a todo tipo de envidias, y a todo tipo de problemas.
Sufre la Guerra de África, sufre la primera dictadura de Primo Rivera, la República, la Guerra Civil, la posguerra, que era una autarquía que para sus proyectos de alta tecnología tenían unos problemas tremendos con permiso de aduana y demás. En fin, un desastre, ¿no? Él sí que siguió hacia adelante en crisis muy profunda, ¿eh? Tengan en cuenta que la Guerra Civil incluso sobrevivió de milagro, ¿eh?, porque fueron a por él. Sí. Y yo con esto, de verdad, lo que quiero es animar con el libro, y a través de la figura de Mónico Sánchez, a animar a nuestros estudiantes, nuestros licenciados en ciencias y en tecnología, en que traten de identificar un campo, un terreno en que se les meta en la sangre, como se le metió la electricidad a Mónico Sánchez hace un siglo, y que lo disfruten, y que tengan fuerza de voluntad, que sepan que después puede ser muy fructuoso todo lo que ahora están pasando, ¿no?
Pues vamos a leer esa dedicatoria que escribe Manuel Lozano Leiva. Dice: a mis alumnos y demás jóvenes de esta generación aciaga, para que sepan que ningún destino es inevitable y se atrevan a desarrollar todo el potencial de sus mejores sueños.
Exacto.
Muy bonito también, una forma muy bonita también de animar a las nuevas generaciones.
Claro, es que fíjese que ahora mismo estamos en una situación en la que las escuelas de ingenieros y las facultades de ciencia en general estamos produciendo a unos chavales muy bien formados, ¿eh? O sea que ahora mismo nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros físicos y todo esto son muy buenos, y se los estamos ofreciendo a otros países de Europa en principio, pero también de Estados Unidos y de muchos sitios que se están yendo, ¿no? Entonces, estos van a prosperar mucho. Y a mí lo que me gustaría y lo que le sería conveniente para el país es que regresaran.
Claro.
Porque el problema está en que la inmigración antigua se iban y todo el mundo tenía puesta la vista en regresar.
Pero ahora
por
no.
ejemplo, en mi caso, yo que soy de la primera oleada por edad, ¿no? De los científicos que nos formamos en el extranjero, nosotros íbamos a formarnos y en todo momento pensábamos en volver. Algunos se quedaron por ahí, pero normalmente la mayoría pensábamos en volver. Esta generación ahora mismo, no. Estos que se están yendo se casarán, tendrán chiquillos y como el país no sepa acogerlos en el futuro, siendo atractivo para los desarrollos que van a hacer en el extranjero, se van a quedar ahí fuera, ¿no? Porque se van a buscarse la vida, no a formarse. Y a mí me gustaría que con el libro sea una pequeña aportación y que vean que en situaciones críticas se puede hacer, se puede volver a España, se puede desarrollar una vanguardia tecnológica y al final pues evitar caer en errores, y eso es lo que pretendo con el libro.
¿Y cómo descubre Manuel Lozano Leiva la figura del gran Mónico?
Uf, pues, eso fue una pura casualidad. Fue en la Semana de la Ciencia de hace un par de años o así. Di una conferencia y a la salida, pues durante esa semana se suelen hacer stands, se suelen poner stands donde los chavales, los estudiantes de carreras tecnológicas le explican a chavales de instituto pues distintos experimentos y demás, ¿no? Entonces yo pasaba por uno, era ya prácticamente la hora de comer y vi una foto amarilla en un stand, en donde se veía un stand que estaba Colin Sánchez. Me llamó la atención lo de Sánchez, y el stand que estaba al lado era nada menos que Westinghouse.
Sí,
y al otro lado General Electric. Indagué un poco y era el Madison Square Garden de 1908, así, una exposición que hubo de la electrificación. Ah, me quedé tan alucinado que indagué sobre quién era aquel Sánchez, y me llegó un ingeniero y me explicó que era de Piedrabuena, y ya me contó un poco la historia. Escribí algo de él. Este ingeniero, Juan Pablo Rosas, pues había tratado de recuperarlo, y lo animé para que él escribiera el libro, pero estaba atareado en otras cosas. Digo, bueno, pues lo escribo yo.
El gran Mónico Sánchez, un hombre al que descubrimos para grandes las fiestas, que están a puntito de comenzar también en el día de hoy. Me refiero a las de San Sebastián de los Reyes, que ya sabéis son conocidísimas por sus encierros, pero que hay mucho más tras de ellas. Arrancan hoy, como decíamos, a las 10 de la noche. Va a ser el momento en el que se pronuncie el pregón con motivo de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Bonito, desde luego, quiénes son aquellos que se nos van a convertir en pregoneros. Van a ser algunos de los miembros de la Coral de San Sebastián de los Reyes, que resulta que están celebrando 20 años nada más y nada menos que han pasado ya desde que en 1993 decidieran formar esta coral, por la que han pasado diferentes vecinos del municipio. 20 años que les convierten en pregoneros de sus fiestas. A las 10 de la noche, portando pistoletazo de salida para unas fiestas en las que nos vamos a encontrar, por supuesto, con esos encierros, también con exposiciones, con talleres infantiles, con pasacalles, con actividades deportivas y con concursos. Tenemos también conciertos de todo tipo, y además algunos gratuitos y otros de pago. Por ejemplo, gratis, mañana martes estarán los chicos de Aurin, que estuvieron también visitándonos aquí en este estudio. Gratis también La Pegatina el próximo miércoles, y La Unión el sábado 31
de agosto. Luego tenemos algunos conciertos que nos van a costar algunos euritos. Estamos hablando, por ejemplo, el jueves de Melendi, el viernes 30 de agosto de Rafael, nada más y nada menos. Así que echad un vistacito a la programación de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que arrancan hoy a las 10 de la noche. Que lo paséis muy bien, la verdad es que nos dais mucha envidia a aquellos que residís en los municipios que están comenzando sus fiestas, son muchos. Así que ya sabéis, si nos queréis añadir alguno, www.facebook.com/hoyenmadrid. La manera que tenéis de poneros en contacto con los de Hoy en Madrid. Después de las noticias seguimos.
Son las 11.